Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de post Gran Premio de Francia y podemos decir con mucha confianza y mucha seguridad que nos despedimos de Paul Ricard. Yo creo que eso merece un aplauso. Pero antes de entrar en la celebración de lo que fue este Gran Premio, que bueno, fue otro de los que no quiere regalar Paul Ricard, en los que no pasa nada y en los que Ferrari sigue haciendo de las suyas, le vamos a dar la bienvenida a los sospechosos habituales, señores Ryan Levy, Rubén Carballo, Alex Reyes, ¿qué tal?
Bien, Polo, ¡se acabó el Mundial! ¡Vamos!
¡Vamos!
¡La corona! ¡Bien!
Ahora la gente no va a poder decir que es un campeón falso. Ya está, se acabó.
¿Cómo es? Como buen campeonato dominante, tiene que llegar a la carrera de Francia para salir campeón del mundo. Hello, buenos días, buenas noches a todos los que nos acompañan. Cuarta temporada y en este episodio del podcast, gran victoria de Max Verstappen y ya, se acabó el Mundial.
Eso que has dicho de que tiene que ser en Francia, ¿o que es por hurgar en la herida?
Bueno. Es como por hacer un poquito de daño, ¿no?
Es que no, encima es que... estamos en el fin de semana de la efeméride de Michael Schumacher del quinto.
Exacto. Qué desgracia. Pero bueno, estamos de post-Gran Premio de Francia, una carrera, bueno, yo creo que típica para lo que es el Gran Premio de Francia, ¿no? Ya antes de entrar a lo que es la clasificación final de la carrera, yo creo que Paul Ricard nos dio ya todo lo que nos podía dar, ¿no?
Y fue una carrera buena para ser Francia.
¿Nos ha gustado? A mí me ha gustado. O sea, el problema que hemos tenido es que Ferrari se ha inmolado, pero si hubiera... no, pero si... Si hubiera seguido esa batalla entre Verstappen y Leclerc, yo creo que habríamos visto un carrerón, ¿eh? Sinceramente.
Sí, sí, seguramente. Pero bueno, ya entrando en lo que fue la clasificación de la carrera, vamos a leer la parrilla. Victoria para Max Verstappen, segundo lugar para Lewis Hamilton, tercer lugar para George Russell, que cierra el podio. Cuarta posición para Checo Pérez, quinta posición para Carlos Sainz, piloto del día. Hay que hablar de
respira
Sainz.
Respira hondo, Polo.
Piloto del día de y quinto a pesar de... sexta posición para Fernando Alonso, también vamos a hablar de Fernando. Séptima posición para Lando Norris. Octava posición para Esteban Ocon. Novena posición para Daniel Ricciardo. Y cierra los puntos Lance Stroll. Fuera de los puntos, Sebastián Vettel, Gasly, Albon, Bottas, Schumacher y Guan Yu Zhou. Fuera de... bueno, no clasificados, o los que no terminaron la carrera. Latifi, Magnussen, Leclerc y Tsunoda.
La puta madre.
Bueno, vamos a empezar
por Latifi, Rubén.
Sí, aviso. Sí, claro,
obviamente, cabra.
Pero ojo que todavía es matemáticamente posible que Latifi gane el Mundial, así que esto no está cerrado, cuidado.
Sí. Es que estaba esperando a Latifi. Ahora, bueno, nada, obviamente ahora se va a poner seria la cosa.
Sí, sí.
Tiene las mismas esperanzas que Matías Binotto de ganar el título.
Exacto. Que si tú le preguntas, son esperanzas reales.
Sí, claro que sí.
De Latifi, obvio que sí.
Sí. No, y de Binotto también. Alguien se lo tiene que creer.
Ah, bueno, eso ya es un accesorio.
Sí, alguien se lo tiene que creer y seguramente él lo cree. Pero bueno, ya vamos a entrar en lo que es este Gran Premio. Victoria de Max Verstappen, estaba teniendo un duelo muy, muy bonito al principio de la carrera. Bueno, yo creo que por cerca de las primeras 20 vueltas con Charles Leclerc, se veía un duelo bastante parejo entre Ferrari y Red Bull, completamente alejados del resto de la parrilla. Pero bueno, al final se saldó con el retiro de Charles Leclerc y una victoria cómoda de Max Verstappen, a pesar de, bueno, el safety car y el virtual safety car de final de la carrera. Yo creo que poco que decir, una carrera tranquila, salvo esas primeras vueltas en las que estuvo en duelo con Leclerc, en las que en realidad no se atrevió a arriesgar de más, fue bastante inteligente y conservador. Sí estuvo en una que otra oportunidad mostrando el monoplaza en los espejos, bueno, cosa normal, también sirve para enfriar gomas y motor. Pero yo creo que, bueno, una carrera tranquila para Max, que yo creo que ya podemos decir que cierra el campeonato, ya no solo de pilotos, sino también el de constructores.
Sí, onda, yo creo que esa fue la estocada final a las esperanzas de título de Ferrari y de Leclerc. Todo por, onda, la mayoría de las cosas de Ferrari, si no todas, fueron por mano propia, ya sea del equipo o de los pilotos.
No, todas son manos propias, o sea, todas. Que si sí, no es una cosa, es la otra.
Una, por eso no quiero.
No, 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 que va. Ojalá, pero no. No me escapa ninguna. Son, bueno, a ver, 63 puntos de diferencia para mí. Si el campeonato estaba casi sentenciado, porque Leclerc tenía que, o sea, por nivel. Esto yo creo que es un campeonato muy frustrante, ¿no? Yo es que lo resumiría así, porque por nivel, Leclerc estaba en posición, o está en posición de ganarle varias carreras a Verstappen, porque sí, aunque Verstappen ya estamos hartos de decir que es el mejor, yo creo que con Leclerc tiene un rival, bueno, dignísimo, que incluso sí, en algunas carreras se permite el lujo de estar mejor que Verstappen,
sí,
lo cual es maravilloso para todos nosotros, pero al final lo que te deja la realidad es que Verstappen tiene siete victorias, esos 63 puntos de ventaja, que si ya antes Leclerc tenía que ganar no todas las carreras, pero casi todas, ahora ya le ponen prácticamente todas las carreras, contando con que Verstappen fuera segundo.
Sí.
Es un reto prácticamente imposible si no falla la fiabilidad del Red Bull, que para colmo esos problemas de principio de temporada se han pasado también a Ferrari. Es que Leclerc necesita ahora mismo dos ceros de Verstappen, que no tiene pinta que vayan a cometerse, sí, al menos por Verstappen. Y para mí el resumen es ese, que podíamos tener una batalla muy bonita, pero al final Ferrari no está ahí. Ferrari podía salir de aquí con 50, bueno, 50 no, pero a lo mejor si no hubiera tenido el problema de Sainz, pues 25 y 18 puntos, o sí, 25 y 15, o sea, podría haber salido aquí con 40 puntos, y se va con 8. Para mí sí, ese es el resumen.
Sí, quería dar mi dato inútil de la semana, perdón, si se puede ahora.
Sí, sí, adelante.
Todas las veces que Leclerc hizo la pole, ganó Verstappen. Esta temporada. Fueron como 5 o 6 veces que Leclerc hizo la pole y todas esas veces ganó Verstappen.
Así bueno, es que Leclerc no ganó desde la pole todavía. O sea, no fuera de la pole todavía.
Claro. Sí, sí. Y todas las veces que... ¿Cuándo fue? Que Verstappen no hacía pole, ganaba Ferrari.
Sí, esto es...
Así que nada, dato inútil.
Sí, sí. Raya lo absurdo y te habla... Más de Ferrari que de otra cosa, más de Leclerc que de otra cosa, y bueno, estamos hablando de Max, yo creo que como sí, como estamos diciendo...
Pero es inevitable no hablar de Ferrari.
Sí, 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 cierra el campeonato de manera circunstancial porque, a ver, queda muchísimo, nos queda todavía media temporada por delante, y es cierto que sí, matemáticamente, bueno, puede pasar doble cero de Max en este momento, pero... Incluso con un doble cero y unos resultados perfectos de Leclerc, sigue estando por detrás. Sigue necesitando que Red Bull vuelva a fallar y es lo que comentaba Rubén. No hay nada que te diga o que te pueda decir o que se vea en el horizonte que diga que Red Bull pueda volver a fallar en las siguientes carreras. Ojo, esto es un campeonato largo y por supuesto que puede pasar. Pero ahora mismo se ve más probable y más seguro que falle Ferrari a que falle Red Bull, que ya lo viene haciendo.
Polo, es que el problema no es que falle Ferrari, o sea,
Ferrari va a fallar.
El escenario podemos tener el escenario de que Max se clave 2-0, porque siempre han hablado que los campeones mundiales siempre tienen que clavar 2-0 en alguna parte de la temporada. Okay.
Hamilton intensifica.
Hamilton no.
¿Cómo es? No, bueno, Hamilton, él no hace errores, es el equipo.
Lewis, la excepción, Hamilton.
Sí, sí.
Exacto. Pero aún así, ahora tú tienes tres variables que tú tienes que coordinar. Primero, que el carro responda. Segundo, que el piloto responda. Y tercero, que el equipo no lo vaya a echar a perder.
Claro. Se ve demasiado. Sus dos ceros.
Se ve prácticamente imposible que eso pase.
No, aparte Verstappen ya tuvo sus dos ceros en la primera carrera,
sí, sí, claro,
y para Saudi.
Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que son ceros de piloto y ceros de equipo.
Exacto, ¿vale? Esos fueron más ceros de Red Bull.
Fueron ceros de Red Bull, sí. Pero el problema es que estamos todos esperando al fallo de Verstappen y el fallo de Verstappen no llega. Porque Verstappen está en esa versión mejorada en la que entró allá por 2019 o 2020. En 2021 no falló hasta que la frustración le pudo, que fue a partir de Brasil, pero hasta entonces hizo la temporada perfecta. Y desde entonces está en la misma dinámica. Quiero decir, desde que ganó el título, es que este año Max Verstappen por pilotaje no ha hecho ni un maldito error. Sí, y yo creo que aquí es cuando hay que hablar de Ferrari, porque para mí Leclerc hoy es un poco Verstappen 2018, en el sentido de ha perdido 32 puntos que le vendrían muy bien. Los 7 de Imola,
sí,
y los 25 de aquí. Son muy pocos errores porque con dos fallos tú puedes ganar un mundial, como hemos visto toda la vida. Pero claro, tienes delante un tío que no falla.
Sí.
Claro. Estamos viendo de vuelta, me parece, perdón, el tema de Hamilton, que decíamos, no, Hamilton no falla. Hamilton es tipo, es un robot manejando hasta que tuvo competencia muy seria y ahí empezó a fallar y fallar y fallar.
Sí. Pero escucha, ni siquiera, o sea, Hamilton, en todos los años que ha sido campeón del mundo, Hamilton ha tenido errores. O sea, hay que recordar, por ejemplo, 2014-2015, tuvo errores. Muchos se los provocó Rosberg, pero él tuvo errores propios. Después de
sí,
eso.
Pero ya estos últimos años ya estaba. Onda, vos lo habías corregido y estabas todo adelante.
Pero porque
con estos últimos años estaba corriendo solo.
Claro, porque estaba corriendo solo, exactamente.
Porque 2018 y 2019 son años prácticamente
2020. Perfectos.
Sobre todo 19 y 20 son dos años perfectos de Hamilton. Ahí es un poco lo raro. Pero Verstappen está en esa dinámica. Y yo creo que Leclerc está pues un poco en ese proceso de aprendizaje. Yo sé que quiero decir que tampoco hay que matar a Leclerc por esto. Hoy es fácil darle palos a Leclerc porque ha fallado él, aunque todos pensábamos que había fallado Ferrari. Pero realmente si lo ponemos en perspectiva, no sé si estaréis de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que es que está en el momento de cometer esos errores. Realmente es el primer título que disputa.
Sí.
Ahora yo hago la pregunta incómoda. ¿Leclerc le queda esta temporada y el año que viene de contrato? ¿Y de ahí qué?
Eso se lo pregunté yo a Jacobo Vega. Yo le pregunté que si Leclerc podría hartarse de Ferrari. Y aunque yo lo pienso, me dio una respuesta que era muy buena. Es que no hay sitios libres en los que puedas pelear el título. Entonces, si quieres pelear el título, por desgracia, va a ser Ferrari.
Sí, más eso es Leclerc.
Pasa que, a ver, de aquí a 2 años tal vez se abra un lugar y tal, pero no lo veo porque Ferrari, o sea, Leclerc es un piloto hecho para Ferrari y es un piloto hecho, entre comillas, por Ferrari. Más allá de eso, yo creo que Ferrari sigue siendo, a pesar de lo que es Ferrari hoy en día, a pesar de lo que nos hemos cansado de comentar aquí, que es Ferrari, yo creo que Leclerc va a tratar de devolver de alguna manera u otra hasta el cansancio a Ferrari a esta historia mítica que tiene detrás. Tal vez esté pecando de romántico en el tema de Leclerc con Ferrari, pero no sé, no lo veo yéndose a otro lado. Ahora.
Polo.
Ahora.
Polo, ya va.
Sí.
Polo, stop. Dijiste una piedra clave. Leclerc está construido para Ferrari. Eso fue lo que dijiste, ¿no?
Sí, en pocas palabras.
Pero Ferrari no está construido para Leclerc.
Es que Ferrari no está construido para nadie medianamente competente.
Eso te voy a decir, para absolutamente nadie. Solo ha habido un piloto que...
Sí,
solo
bueno,
ha habido un piloto que haya engranado ¿Cómo
es? Ese piloto demostró de que no puedes tener ningún italiano en la alta gerencia del equipo.
Claro.
Sí. Es que además, si nos vamos al último campeón de Ferrari, estamos hablando de Kimi Raikkonen. ¿Cómo ganó el campeonato él en el 2007? De repente, en la última vuelta. De repente.
Suerte, no, pura suerte ganó.
Es que de repente, en la última vuelta, él termina la carrera y le dicen en Brasil: ¡Ah, coño, eres campeón! ¡Ah, mierda, soy campeón! Es que nadie se lo esperaba.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en esa época McLaren decidió, Ferrari es peor, yo quiero ser peor que ellos.
Sí, no, ahí McLaren se autodestruyó y eso fue lo que le dio el título. Bueno, estamos hablando de que en 2007 Ferrari fue lo que era al principio de esa década. Ni de lejos, quiero decir. Pero más allá de eso, ya desde esa época Ferrari venía en una espiral completamente descendente en la que, bueno, termina siendo lo que es hoy en día. Que a pesar de que
construye... Le agarró pobre Fernando ahí en el medio.
Sí,
lo que pasa es que Ferrari es un poco... A ver, mira, por ejemplo, centrándolo en el tema de Leclerc, otro resumen que podríamos hacer es Leclerc pierde esos 32 puntos por él, esos errores que ha cometido, ni mola y aquí, pero hay otra cosa que la gente tampoco se puede llevar a engaño. Este Mundial no lo pierde Leclerc tampoco. O sea, este Mundial le ha hecho perder muchísimos más puntos Ferrari.
Sí, claro, por supuesto.
No, pero vos tenés que entender que Ferrari, como dijeron, nunca estaban esperando en luchar por el Mundial. Ellos solo querían terminar lo más alto posible.
Lo que pasa es que estamos otra vez en la dinámica, pero yo creo que Ferrari debería
reflexionar.
Pero debería reflexionar desde el punto de vista de... Porque justo antes de entrar en el programa vi una foto de que eran los felices que éramos. Claro, era Leclerc pasando por el pit lane de Australia, ¿vale? Eso ya queda lejísimo, pero realmente no hace tanto.
Sí, sí, no eso no hace nada.
Y desde entonces, mañana yo tengo pensado hacer la cuenta para el directo de Motorsport, no me ha dado tiempo a hacerla para ahora, pero la cuenta de puntos que ha perdido Leclerc por Ferrari puede fácilmente doblar esos 32 puntos.
Sí, sí, es que seguramente. Es que mira, Leclerc ha dicho algo clave hoy después de la carrera. Es cierto que él se ha culpado completamente de todo el tema del incidente, pero le han preguntado por el campeonato y él dice, bueno, conduciendo de esta forma no merezco ser el campeón y tal, el error ha sido mío, bla, 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 bla. Y le preguntaron por el tema de los puntos y el campeonato. Y él dice, mira, si al final de campeonato perdemos, dice, bueno, sacaremos las cuentas al final. Si al final perdemos el campeonato por 20 o 30 puntos, yo sé dónde están esos puntos, que es lo que estamos hablando, los errores de Imola y este error. Pero es que la diferencia son 63. Él está claro que los errores de pilotaje ahora mismo son esos 32 puntos. Lo demás es netamente Ferrari.
De hecho, sí, suma 63 con 46.
Sí.
109. Opa.
Esa es la cuenta, 109 puntos.
¡Opa!
Partiendo de la base de que tiene razón Leclerc en el sentido de pilotando así, a mí me parece una declaración muy madura parte de Leclerc de pilotando así no puedes ganar el título, efectivamente. Contra otro piloto a lo mejor sí, pero teniendo el bicharraco tremendo que tienes delante.
Y contra este Verstappen puntos, es imposible.
Claro, te han matado, pero esos 109 puntos que hay ahí, eso va por más. Y yo... La moraleja que saco de Ferrari es la que llevamos sacando todo el año, pero un equipo que quiere ser campeón del mundo no puede perder esa cantidad de puntos, por lo que sea.
Sí.
Un piloto no pierde 109 puntos él solo. No los pierde.
No, y está claro, y bueno, ya estamos hablando del tema de Leclerc y estamos hablando de Ferrari, y yo creo que, bueno, más allá de los resultados de la carrera, yo creo que podemos enfocarnos ahora mismo en todo lo que fue Ferrari este fin de semana, porque es otra carrera en la que toman el plan autodestructivo y les sale perfectamente bien. Está bien que sí, Leclerc comete un error, pierde muchos puntos contra este Verstappen, que a ver, lo comentamos en campeonatos anteriores, en los que si quieres ser campeón frente a un Lewis Hamilton pletórico, tienes que ser muy, muy perfeccionista y los errores tienen que ir al mínimo. Es el mismo caso de ahora mismo con Max Verstappen. Ya no es un tema de que no puedes permitirte muchos errores, es que uno te puede decidir el campeonato y Ferrari está decidido a hacer un error cada fin de semana, incluso cuando no haya carrera. Entonces, podemos hablar incluso de la carrera de Carlos Sainz y de la estrategia de Ferrari también. Porque ya que estamos tocando el tema de Ferrari, si entramos en la estrategia de Ferrari con Carlos Sainz, ese Team Radio en plena lucha con Checo Pérez, en la que le dicen entra a box, coño.
Sí, eso es tremendo.
Vamos a taparnos un poquito.
¿No están viendo lo que está pasando?
Es que incluso Carlos les grita por la radio, por favor, ahora no.
Y la otra de después.
Se lo suplica.
Pero a mí me sorprende, de esa primera radio, me sorprende que el equipo Ferrari iba a un plan de estrategia que era no parar.
Sí.
Ellos van a no parar. Y dice Carlos que no lo tiene claro. Si no te ha dicho nada, Carlos, no intentes... O sea, stop inventing, ¿vale? O sea, no intentes tú tomar las riendas porque normalmente sale mal. Sale muy mal. Si no te ha dicho nada, ¿para qué cambia?
Es que lo peor del caso...
Ahora, también te digo, yo pensaba que Sainz iba a tomarse otra vez la justicia por su mano, ¿eh? Yo pensaba que no iba a parar.
Sí, sí, sí. Bueno, yo también lo pensé. Es que, mira, una vez que le adelanta a Checo, le vuelven a decir entra y él se queda como, coño, pero ¿por qué? Y después que sale de boxes, le pregunta al equipo, ¿por qué paramos? Ah, no, porque tus gomas estaban al final de su vida útil. Hijo, si el piloto no te ha dicho si siente las gomas mal, porque, bueno, no se ha publicado si en verdad en algún momento Carlos se lo llegó a decir al equipo, pero por las dudas que tenía Carlos al salir de pits, y se lo ha repetido en un par de ocasiones que no entendía el tema de la parada, es que no tiene sentido. O sea, a ver, ya tienes...
Pero quiero decir, Pero te digo una cosa, ¿cómo llegas tú a esa conclusión cuando le acabas de decir al piloto que tiene que ir más lento para llegar al final?
No, y más allá de eso, estamos hablando de que Ferrari está tan fuera de carrera, tan que no sabe lo que está pasando en pista. Hay un team radio nefasto en el que le dicen a Carlos, tienes una penalización, un stop and go de 5 segundos. Coño, no existe una penalización de stop and go de 5 segundos, no existe. Esa penalización no existe, coño. Es como que, mira, la FIA te acaba de sacar tarjeta amarilla, coño, eso no existe.
Claro, el mismo Carlos dice, no, esa no es la penalización que tengo. La penalización que tengo es 5 segundos de sanción en total. Y le dicen, ah, sí, tenés razón. Tipo, o sea, dale, loco, no se puede, onda, de cualquier otro equipo sería tipo, te pones a preguntar qué les carajo les está pasando, pero como es Ferrari, decís, y sí.
Otra.
Pero aquí es donde llegamos al tema. Ferrari no piensa como un equipo grande, y de ahí vienen declaraciones como las que vienen luego. No, porque el objetivo de este año era mejorar el coche. Vale, Matías, sí, era ser competitivos otra vez. No están donde tienes que... O sea, la sensación a mí que me deja, no sé vosotros, a mí me deja que está viniendo enorme esto.
Sí.
Enorme, no sé si... Y el problema es que no es que digas, bueno, es que no pelean un título desde 2018. Es que en 2018 ya era así la cosa. Y en 2012,
sí, ¿no?
Y en 2010, sí, claro. Y en 2015, y en 2017. Es que me parece, fue igual todos los años.
Rubén, me parece que ni siquiera es eso, ¿eh? Porque si vos te pones a pensar y decís, ok, es... piensan como un equipo chico ve una oportunidad de un título y no la suelta más, la persigue hasta que no puede, ¿entendés?
Pero yo no digo de que piensan como un equipo pequeño, digo que no piensan como un equipo grande, es distinto. El problema es que ellos ni siquiera piensan como un equipo pequeño. Es decir, les ha venido tan grande que están como, es que la sensación que
es te
deja es que, a ver, es que es como si de repente... yo que sé, vuelve el equipo Brabham y se pone a luchar un título. Pues esa gente no se va a acordar de lo que era pelear un título. Pues a mí con Ferrari me pasa un poco lo mismo, que como que han estado perdidos, muy perdidos, y ahora intentan volver a una cosa que ya no es suyo. Aparte, esto lo hablaba también el otro día con mi redactor jefe de la web, con Josiño, y ¿os acordáis de cuando Ferrari utilizaba la amenaza del veto?
Sí, claro.
Y Dios mío.
Eso se ha perdido. O sea, Ferrari con 46 puntos de ventaja que tenía en otra época nos hubiera metido el veto para arriba y para abajo,
sí,
todas las semanas. Y Ferrari eso lo ha perdido también, ese estén competitivo.
Igual
no tiene
eso nada. Está bien, escúchame, el tema del veto era un desastre.
Vale, no, si yo no te digo que esté mal, te digo que desde el punto de vista político, Ferrari era también otra cosa. Otra cosa. Totalmente distinta. Ahora salió a la palestra otra vez lo del veto porque, bueno, por las normas del 2023 y tal. Ferrari en otra época nos hubiera metido el veto hasta en la sopa.
Sí.
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 Definitivamente.
Sí. A ver, ¿qué más se puede decir del tema de Ferrari? Carlos Sainz, sí, piloto del día al final, y sí, pues, estamos saltando un momento al quinto lugar, pero es quinto lugar... a pesar de Ferrari, porque es que sin esa última parada, él incluso apuntaba a podio. Y después sale el Virtual Safety Car, que, a ver, el que tiene un conocimiento medianamente normal sobre cómo se lleva una carrera, sabe que hacia el final de la carrera, que los monoplazas están más ligeros, que los componentes están desgastados, que las gomas están desgastadas... hay una probabilidad más alta de que aparezca el safety car, de que hayan incidentes, y por eso se le comunica a los pilotos, mira, la ventana del safety car está abierta en el último tercio de carrera. Hay factores de estrategia que toman en cuenta todo esto, y es normal que si tú tienes a un tipo como Carlos, que no se ha quejado del tema de las gomas, que está luchando con Checo Pérez de manera muy, muy positiva para los intereses suyos y para los intereses de Ferrari, que tiene posibilidad real, porque es una posibilidad real de acabar en el podio, ¿dónde entra en un análisis medianamente coherente el tema de que si el tipo te está remontando y está sintiendo bien las gomas y te quedan 15 vueltas para terminar, ¿no te pasa por la cabeza que tal vez el tipo pueda terminar? ¿No te pasa por la cabeza que tal vez puedas hacer un cambio de gomas en un safety car que puede llegar en cualquier momento según el sentido común?
Claro.
¿A qué estás jugando Ferrari?
Pero sabiendo que vas a terminar quinto igualmente, que es lo peor.
Claro, o sea, arriesga. O sea, o llegas al podio o quedas quinto. Toma la decisión que tal vez te pueda dejar en el podio.
Es que sí, onda. Para el final de la carrera, aún con el Virtual Safety Car, la distancia que tenía al auto de enfrente, creo que era Checo, eran 16 segundos.
Sí.
Al ritmo que venía achicando, venía achicando 2 segundos por vuelta. No podés hacer una vuelta con una parada con cuando faltan 10 vueltas, sabiendo que lo más rápido que puede ganar son 2 segundos por vuelta. No da las cuentas. En Francia la parada son 27 segundos sí. Que se pierde.
Oh, no.
Sí, 20. 27 segundos. No.
20. No, la parada son 17, ¿eh?
En este circuito, el promedio que se pierde son 27 segundos en el pit lane.
Lo había visto esta mañana. Bueno, tengo una cosa. Para mí lo peor no es la parada, ¿eh? Para mí lo peor es meter los 5 segundos ahí, por cierto. Sí, o sea, ya que has parado, pero, ¿qué cojones haces?
La neta es que tienen 5
segundos. No tienen por qué hacerlo. Espera al final, hombre.
Sí, se lo pueden sumar al final de la carrera.
5 segundos de más. Si los 5 segundos te los van a clavar igual. Pero. Ya, claro, ¿qué pasas? Parada de 9,4, eso ya te ha matado. Sí. Ya te ha matado. No es lo mismo verte a 10 segundos que verte a 20.
Sí, Ferrari puede optar de no servir la penalización en la parada y ya se lo suman al final de la carrera. Uh-huh. Bueno, sí,
da la sensación de que en todo lo que ellos han tenido mano, analogía, pero. O sea, porque luego, por ejemplo, y ni siquiera lo del sábado les sale bien. Porque la estrategia de Ferrari para hacer el rebufo entre Leclerc y Sainz era peor. La estrategia que ellos tenían pensada. O sea, la mejoran los pilotos, quiero decir.
Sí, que bueno, ya nos estamos acostumbrando a que los pilotos elijan su... Bueno, no que elijan, que hagan su propia estrategia una vez que están en pista, ¿no?
Sí.
Y a mí lo que me encanta es que entonces... ¡Ah! Gran estrategia de Ferrari haciendo el todo en la segunda... No, pero nosotros no dijimos eso.
Estrategia de los pilotos.
¿Y qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Alguien que me lo explique, por favor?
Sí, no tiene ningún tipo de sentido.
Encima fue estrategia de los pilotos. Binotto y Iñaki Rueda no tuvieron nada que ver con eso.
Sí, lo mejor es eso. Después de la clasificación...
Por eso fue que salió buena.
Sí, después de la clasificación sale Loren Mekis orgulloso a decir, ¿no? Lo del rebufo ha sido estrategia y decisión de nuestros pilotos. Estamos orgullosos de... ¿De verdad no da la cabeza a 600 debería personas en el triste. Equipo para pensar que todos los putos fines de semana, si tú haces rebufo, el piloto de atrás puede ser más rápido? ¿No se ve en el resto de los equipos que lo hacen fin de semana tras fin de semana? Tienen que venir los pilotos que ya hacen su estrategia desde el monoplaza sin toda la información, carrera tras carrera, construir su estrategia. Tienen que venir ellos también a decidir la estrategia de la clasificación y les sale bien. ¿A pesar de Ferrari? ¿Hasta cuándo?
No, que Vettel es un polioficio.
Vettel sonríe mientras te escucha.
Sí, claramente.
Sí, obvio que sí. El piloto de Ferrari es un polioficio porque no solamente termina siendo piloto, sino que termina siendo jefe de estrategia, termina siendo coordinador de paradas, termina siendo de todo, absolutamente todo. Está bueno para el currículum.
Exacto, y no nada más eso, sino que viene Loren Mekis y dice con mucho orgullo eso, y entonces todo el mundo pregunta, ¿entonces para qué está haciendo mi tía Binotto y Iñaki Rueda ahí?
Claro.
No, y lo peor es que...
Sí, los pilotos que están decidiendo todo esto al final.
Y te sueltan esto y después te sueltan en las historias de Instagram, mira, pregúntale a Iñaki Rueda lo que quiera.
Ah, bueno. Ay, eso es buenísimo.
Léete las respuestas. Léete las respuestas y ya con eso lo dices todo.
No sé si, quizás lo tiraron abajo eso por la cantidad de respuestas negativas. No sé siquiera si lo van a seguir adelante.
Sí, bueno, habría que darle un poquito de seguimiento, pero sí, lo que tú veías en Twitter cuando anunciaban eso de pregúntale lo que quieras a Iñaki Rueda, tú veías las respuestas y todo lo que decían es, eres tú el responsable. Eso es todo lo que se leía.
Bueno, ¿hasta qué punto puede sufrir un fan de Ferrari? Es decir, ¿cuánto bueno, la pregunta, o sea, porque si lo piensas que es fin de semana tras fin de semana tras fin de semana, imagínate a Leclerc, por ejemplo, también Leclerc, o sea, hablemos también de lo durísimo mentalmente que es esto, ya no solo por sus dos errores, sino por aguantar que todos los fines de semana hay algo.
No, y yo no creo solo... que se ve súper reflejado en la cara que puso ahí, que se está en las fotos.
Sí, no solo eso. Más allá de eso, hay que tener... bueno, yo creo que ya se vio en la temporada anterior de Drive to Survive cuando Vettel quiso hacer una broma en una reunión de Ferrari y le cayeron encima como diciendo, oye, mira, esto es Ferrari, no puedes hablar de esta manera y tal.
Con la mujer esta, la de Relaciones Públicas.
Sí, con las Relaciones Públicas, que sigue siendo la misma responsable de Relaciones Públicas este año. Que tú ves a los pilotos cómo se comunican con Ferrari durante la carrera y le caen encima a la estrategia, se niegan, dicen, no, mira, esto no es así, esto es así, no quiero entrar, si voy a entrar, ¿por qué me pusieron estas gomas y tal? Termina la carrera y de repente son expertos en relaciones públicas. No, bueno, porque el equipo siempre tiene más información que yo, el equipo hace todo lo correcto. Es bajarte del monoplaza y sentir una presión increíble encima porque tienes que decir lo correcto. Porque si te equivocas, oye, mira, estás en Ferrari.
Bueno, de hecho había quien decía hoy que Leclerc se había autoinculpado por el accidente, que yo no lo creo, pero había gente que lo decía, por lo que ha dicho luego del acelerador, que podía repetirse el problema de Austria, que no se había repetido, pero había gente que decía eso.
Bueno, en la versión oficial no se ha repetido. Lo cierto es que él mencionó el acelerador, pero bueno. Yo creo que esas son cosas que nunca nos enteraremos.
Sí, pero...
Yo creo que es cosa del propio accidente, de que no le entraba la salir de ahí. Pero es verdad que, a ver, al principio yo he pensado que había vuelto a ser problema de fiabilidad, porque, bueno, no esperaba hoy que Leclerc fallara, porque además es que hoy era el día para no fallar, porque pensando que lo normal sería que en Hungría sacaran un doblete, que bueno, he visto cómo está Ferrari, eso ya no te asegura nadie.
Sí.
Hoy era un día para dar un golpecito en la mesa.
Sí. Pero bueno, ya yo creo que... ¿Qué más podemos decir de Ferrari? Todas las semanas estamos aquí pegándole con merecido. Y bueno,
lo
ya,
que queda.
Ya nos darán bastante material seguramente la próxima semana en Hungría. Vamos a volver a lo que es la lectura de la parrilla. Segundo lugar para Lewis Hamilton. Y bueno, aquí quiero aprovechar también de hablar también del tercer lugar de George Russell. Y de Mercedes en general, porque cuidadito con el campeonato de constructores. Mercedes se está acercando muy peligrosamente a Ferrari.
Para mí Mercedes es el mejor equipo del año.
Sí, con diferencia.
Sí.
¿Del año?
Sí, con mucha diferencia.
Sí, 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 sí.
Pero con mucha diferencia, no hay un problema de fiabilidad en Mercedes. Sacan lo mejor que pueden, o sea, sacan todos los fines de semana, sacan algo... estando mal porque están mal, luego políticamente están jugando sus cartas, a mí parece que lo están haciendo muy muy bien, muy muy bien.
Sí, y Mercedes están... Mercedes no está para sacar, perdón que te interrumpa, para sacar los resultados
dale.
Para tener los puntos que tiene y para tener los podios que tiene esa temporada. Mercedes hay que recordar cómo empezó la temporada, y empezó muy muy mal, y a pesar de que Hamilton no se encontraba, Russell estaba allí sacando todos los resultados que necesitaba el equipo. Y ahora son los dos pilotos los que están respondiendo a la altura de Mercedes. Y cuidado que se está haciendo bastante competitivo.
Russell está a un punto de Sainz.
Sí, sí, sí. No quiero decir que vayan a ganar carreras al corto plazo, que tal vez sí. Pero son es el equipo y son los pilotos que mejor están aprovechando los fallos de arriba. Es cierto que Verstappen se ha convertido casi en intocable actualmente, pero cuando ha fallado Ferrari o cuando falla Checo Pérez, los que cogen esos puntos son los de Mercedes. No se le está viendo posibilidad a algún otro, además de que son absolutamente fiables, no tienen ningún problema de fiabilidad. Así que cuidadito con Mercedes. Más allá de eso, bueno... Lo hablábamos.
Sacar un doblete de podio este fin de semana tiene una nota tremenda.
Sí, sí, y lo que comentamos un poquito, Russell tiene 143 puntos, Carlos Sainz tiene 144, y estamos hablando de que Sainz ya ganó una carrera y Russell lo que ha hecho es hilar podios y resultados buenos. Hamilton está 127, que está bastante cerca. Y si nos vamos al campeonato de constructores, cuidadito que si Ferrari tiene 314 puntos, Mercedes tiene 270. O dos desastres más de Ferrari que son completamente posibles y Ferrari los puede adelantar en el segundo lugar del campeonato. Mercedes, perdón.
Sí.
Definitivamente, sí.
De hecho...
Y ese es el detalle, que Ferrari ha tumbado tanto que ahora Mercedes, que empezó la temporada de la manera más horrible que se le puede imaginar, sí, está montado hoy.
Escúchame, son 9 podios en total del equipo de Mercedes este año, ¿vale?
Sí.
Son un total de 4 para Russell, 5 para Hamilton, que por cierto, a mí me parece que está en un momento de forma muy, muy bueno Hamilton. De hecho, hoy, para mí, sin Sainz era piloto del día.
Sí.
O sea, me ha parecido muy buena la manera de aguantar a Checo, que ahora hablaremos de Checo, pero a mí me parece que la carrera de hoy de Hamilton era soberbia, la de Russell siendo listísimo luego también, porque, bueno, ya vamos a hablar de Checo, pero que a mí me parece que la maximización de puntos es tremenda. O sea, si esto se lo dicen a Toto Wolff en Arabia Saudí, por ejemplo, vamos, no se lo cree, no nos lo creemos ninguno. Sí. No van a ser un factor al final, porque la lucha por el título al final se está decantando sola, pero yo creo que se están acercando peligrosamente a la victoria. Se están acercando y yo creo que llegará.
Esa victoria anual de Lewis Hamilton, que creímos que este año no iba a llegar, quizá llega.
Bueno, Hamilton llegó, y es uno de los datos inútiles del episodio, Hamilton llegó a los 300 grandes premios disputados en el Gran Premio de Francia de este fin de semana. Y bueno, hay solo 5 pilotos, incluido él, con 300 grandes premios, ninguno ganó una carrera después de pasar la marca.
Él ganó una carrera seguro, ¿eh?
Bueno, yo creo que si tomamos en cuenta los pilotos que pasaron los 300 grandes premios, estamos hablando de Fernando Alonso, estamos hablando de Kimi Raikkonen, estamos hablando de Rubens Barrichello, Michael Schumacher y él mismo, ahora mismo yo creo que quien tiene mejores posibilidades al final de... bueno, no quiero decir al final de su carrera, sino en el punto de su carrera en el que pasaron los 300 grandes premios, sí. Yo creo que es el que está mejor posicionado. Sí. Y más allá de eso, como viene el campeonato y cómo ha evolucionado Mercedes, yo veo completamente posible que gane una carrera este mismo año incluso.
Sí. También te digo que luego de este fin de semana hay un punto negativo. Ah, es verdad, y me parece perfectamente posibles ambos puntos de vista, que están maximizando todo lo que puede, pero también que Mercedes, yo creo que este fin de semana esperaba tal vez estar más cerca de Red Bull y de Ferrari de lo que han estado.
Sí, sí, seguramente, no, sobre todo en clasificación. En clasificación se han visto muy, muy detrás de lo que ellos pensaban.
Total.
De hecho, llegó a hablarse después de la última carrera que Mercedes podría llegar aquí como uno de los favoritos a la victoria. Ahora, empezaron las prácticas libres 1 y ya desde el mismo equipo empezaron a decir no, que estamos más lejos que en las carreras anteriores y tal, un poco abriendo el paraguas, pero sí se les ve allí bastante más cerca de la punta de lo que estaban hace poco. Ahora, también es cierto que hay que decir que están muy, muy lejos todavía de Red Bull y de Ferrari en condiciones normales. Ahora, sabemos que en Ferrari condiciones normales no existen, pero bueno, ya hemos hablado bastante de Ferrari. Lo cierto es que, bueno, Mercedes comienza a ser una amenaza bastante real para ese segundo puesto del campeonato y bueno, ya yo creo que por resultados, por velocidad en pista y demás, los únicos responsables de que Mercedes llegue al segundo lugar, si llega a pasar, completamente posible, Ferrari, y ya está.
Sí.
Bueno, yo creo que ya podemos hablar
mucho se tiene que empeñar Checo, por cierto.
Sí, sí, exacto. Y precisamente ahora que lo menciona, yo creo que es momento de hablar de Checo Pérez. Una cuarta posición que debía ser podio, ¿eh? Debía ser podio y al final se ha dormido.
A ver. La verdad que...
Sí, hay que explicar un poco que Checo pierde la tercera posición con George Russell en el reinicio del Virtual Safety Car. Ha habido un problema de hardware según la FIA. Cuando anuncian que se termina el Virtual Safety Car, según el reglamento, el Virtual Safety Car debería terminar en los próximos 15 o 20 segundos a partir de que se da el anuncio. Ha tardado mucho más. Le han dicho a Checo que el Virtual Safety Car terminaría cuando él estuviese circulando la curva 9, si mal no recuerdo, y al final ha terminado después de que han pasado la curva 12. En todo caso, por una razón o por otra, Russell sí ha entendido el reinicio y bueno, ha estado atento a las banderas verdes, le ha madrugado el puesto y bueno, al final no ha podido adelantar a Russell y terminó con una cuarta posición que, si bien no es mala, merecía un poco más, tomando en cuenta que ha tenido una carrera sin incidentes y medianamente buena, podemos decir.
Pues yo no estoy nada de acuerdo, pero nada, ¿eh?
Sí.
A mí me parece que Checo ha hecho la peor carrera del año con diferencia. Con diferencia, para mí ha sido horrible.
¿Sí?
El fin de semana estaba siendo terrible, lo mejor en clasificación, pero fíjate luego lo que es la carrera. pierde, no, la, la pierde, pierde la pierde la posición con Hamilton en la salida, luego teniendo un Red Bull no es capaz de acercarse y luego encima le pasa lo del reinicio que yo pensaba que se había dormido con Russell, pero me parece de verdad lo de no llegar a Hamilton, yo creo que le deja muy mal lugar este fin de semana, ¿eh?
Sí. Sí, también es cierto que si tú ves con el material que tiene entre manos, sí, claramente podía hacer más. Ahora, hay que estar claro que un Red Bull en manos de Verstappen no es lo mismo que un Red Bull en manos de Pérez, por muy bueno que sea Checo.
Ahora, lo que pasa es que hay quienes dicen que la línea de mejora del Red Bull está tirando ya desde hace un tiempo, que puede ser por lo que estamos viendo en pista, por lo que es la línea de pilotaje de Verstappen que por la de Checo. Puede ser. Pero yo creo que a pesar de eso, Checo debería haber estado en posición de... O sea, no en vano, aquí el año pasado estaba haciendo un buen podio contra Bottas.
Sí.
El año pasado. Y aquí no ha sido capaz. Sí. Este año teniendo un coche que el Mercedes no era rival. No sé.
No, sí. Onda. Rubén, onda, estoy 100% de acuerdo con vos. La verdad que esta carrera me hizo acordar al Checo que todavía estaba empezando a ajustarse al Red Bull. No sé qué mierda le pasó hoy. Sinceramente estuvo completamente desaparecido, no estuvo ni cerca. Onda, yo me acuerdo al principio de la carrera que ya estábamos diciendo, bueno, va a tener que necesitar a su compañero de equipo para poder defender contra Leclerc y las estrategias, yo qué sé. ¿Para dónde está Checo? Ah, bueno, está con los Mercedes, ok. Dale 5 vueltas y los pasa. No, onda, todo lo contrario. Terminó atrás de los dos. La verdad que sí, fue decepcionante este fin de Checo.
Sí, comentando sobre el tema evolutivo del monoplaza, a ver, yo no lo veo imposible, pero no lo creo. Este tema de que las evoluciones favorezcan a la manera de conducir de Max Verstappen. A ver, el sentido común te dice, tú tienes que adaptar el monoplaza al piloto que te puede dar un título, que claramente es Verstappen. Ahora, yo no creo que se enfoquen netamente en llevar evoluciones que sean a Max Verstappen. Y que no funcionen hacia Checo Pérez. Hay que decir también que todos estos rumores, entre comillas, salieron directamente de la boca de Checo Pérez diciendo que las evoluciones se le hacía más difícil conducir en monoplaza, diciendo indirectamente que esto favorecía a Max Verstappen, que de hecho el mismo Max ha tenido que decir que que el equipo no se enfoca en un solo piloto, sino que lleva evoluciones que hacen más rápido el monoplaza y son los pilotos los que tienen que adaptarse a un monoplaza más rápido y ya está.
¿Qué va a decir Verstappen?
Claro, por supuesto. Pero es que mira, es sentido común. Además, Checo Pérez sabe para qué lo contrató Red Bull Racing. A ver, no estamos descubriendo el agua tibia ahora mismo. Checo está allí de escudero. Él no está allí para disputar el título. Tiene que ser una temporada muy trágica por parte de Verstappen para que Red Bull diga, bueno, sí, mira, vamos a enfocarnos en Checo a ver si este nos puede dar el título. Pero es que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, y yo creo que Checo tiene que ser el primero en poner los pies en el suelo.
Tiene que ser tan trágica como para que la gane Leclerc, ¿no?
Sí, y aún así, a pesar de que el equipo tenga que decir, bueno, mira, este año no es el de Max, vamos a enfocarnos un poquito en Checo, pero mira, eso no va a pasar. Bueno, yo creo que de Checo poco más podemos decir en realidad. Otro fin de semana de su fin de semana clásico en los que se complica desde el sábado. Ha tenido un muy mal fin de semana. De eso que nos ha tenido acostumbrados. O sea, a pesar de que la carrera, bueno, trató de maximizar los resultados, al final, bueno, no ha terminado donde debía terminar y su propio, no sé, lo que tenga en la cabeza ha terminado por costarle otro podio. Y bueno, tiene suerte de que Ferrari se está autodestruyendo y que Red Bull no parece necesitarlo tanto en la lucha de constructores este año.
Totalmente.
Bueno, quinta posición para Carlos Sainz. Yo creo que poco podemos decir. Una grandísima carrera. Ha salido del fondo de la parrilla. Ha hecho una grandísima remontada. Termina en quinta posición a pesar de Ferrari. Y yo creo que, bueno, tomando en cuenta los factores de estratégicos de Ferrari, que son un desastre completamente, que ya estamos acostumbrados, un saludo a Iñaki Rueda, a su familia, a su perro y a cualquier mascota que haya tenido en el resto de su vida. Yo creo que termina
la tortuga de Iñaki Rueda.
Sí, sí.
Coño, lo de Iñaki fue así con saña, ¿no?
Desgraciado.
También hay que decir también de Carlos, que estábamos comentándolo justo antes de entrar, lo que pensamos que era el error de Ferrari de lanzar release que yo ya pensaba, sí, digo, sí. Madre mía, esto ya es la doble pirueta de Ferrari. Ha sido error de Carlos, ¿vale? Carlos se salta, o sea, no tiene el semáforo en verde y sale.
Sí.
O sea que en eso hay que disculpar a Ferrari también.
Sí, sí, hay que decir, bueno, ese es precisamente el tema del unsafe release. Hay un video ya por redes sociales en la que se ve claramente que Carlos Sainz sale de su box con el semáforo aún en rojo, y bueno, tiene el incidente este con el Williams que termina por sumarle esos 5 segundos que, bueno, Ferrari al final decidió dárselos en la siguiente parada de 9 segundos con 4 décimas. Al final, bueno, quinta posición, una grandísima carrera a pesar de Ferrari. Me gusta...
Perdón, antes de pasar de Carlos, quería agregar sí. algo con el incidente del pit lane. Casi choca con Latifi.
Cuidado.
Y Latifi, este fin de semana, escuchen esto porque no, onda, solamente pasa en Williams y en Ferrari. Está el auto tan mal armado que el volante está descentrado. Sí, sí, Latifi se estuvo quejando en clasificación de que no pudo sacarle la máxima potencia, lo máximo a su Williams con el nuevo paquete de mejoras porque el volante no está en el centro del auto, está para un costado, y le decía que le molestaba. Y Williams se decía, no es para tanto. Y tipo, pero está el Paco, te estoy diciendo que sí. Así que nada, quería meter ese bocadillo antes de seguir.
Vale, gracias, qué bueno. Ay, escucha, William. Ay, coño, William, por favor.
No, es tremendo.
Uno piensa que no puede ser peor, pero mira, fallarle a Gotifi tiene crimen. Pero bueno, ya para cerrar con Carlos, una muy buena carrera. Bueno, como ya hemos dicho, termina quinto a pesar de Ferrari. Y bueno, me gusta que se le ve con otra actitud después de la victoria. Por lo menos me da esa sensación. Está como un poquito más combativo, un poco más... responde de otra manera. Y bueno, se ve como que tal vez tiene un poco más de hambre, ¿no? Como que esa victoria le despertó algo, me parece.
Yo ya sabéis que defendía esa teoría, que cuando viniera la pole y la victoria podría despertar. Está en ello y yo, para mí, este fin de semana, si no llega a estar sancionado, lucha por la victoria.
Sí, 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 seguramente.
De hecho, deja dos adelantamientos hoy, dos exteriores que son antológicos.
Sí,
sí. Antológicos, lo que ha hecho Carlos Sainz.
Sí,
sí, señor.
Una grandísima carrera. Bueno, vamos a ver qué tal le va en Hungría, pero bueno, sigue siendo Ferrari. Vamos a pasar a sexto lugar, Fernando Alonso. Hay unos cuantos comentarios en redes sociales en cuanto a la carrera de Fernando Alonso. A ver, a Alonso no lo estamos descubriendo hoy. Yo creo que hace una gran carrera, un fin de semana por fin, como él mismo lo ha dicho. En fin de semana normal su posición termina siendo quinto, sexto regularmente. Y bueno, yo creo que ha maximizado el resultado de Alpine teniendo en cuenta que todos los que estuvo delante eran prácticamente intocables. Ha sido el mejor del resto. Poco más que decir, es un zorro viejo. Ha habido una fase en la carrera en la que le decían, oye, Norris es un peligro, y él dice, no, déjamelo tranquilo que le estoy destruyendo las ruedas, déjamelo cerca. Así que bueno, son jugadas.
Se ha visto
zorro viejo.
Sí, son jugadas que se le ven a otros pilotos, pero bueno, lo dudamos, él ya lo dice abiertamente en la radio, un poco le importa ya a estas alturas.
Como decimos aquí en España, le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos, ¿no?
Sí, exactamente. Le da absolutamente igual, precisamente como dicen aquí en España, se la suda completamente. Y bueno, al final te está consiguiendo resultados, termina por delante de los dos McLaren, que es lo que estaba luchando en ese momento. Y bueno, un sexto lugar grandísimo y otro gran resultado de Fernando, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Resultado buenísimo.
La verdad que es un resultado. Y fue el primer fin de semana, creo que en toda la temporada, que no tuvo un problema.
Sí.
Así que ojalá podamos... Estadísticamente no deberían haber más fin de semana con problemas porque... Ya no se puede, pero
lo sabrá, bien. No te preocupes.
Lo sabrá, o lo sabemos, que lo sabemos, bueno, profundamente.
Solo estamos grabando esto, lo mismo es la 1:59, casi las 2 de la madrugada. Un saludo a Otmar Sufufufu, que estará con tremendo ardor esta noche porque Fernando ha acabado sin problemas. Mala suerte, ¿vale? Esto funciona así.
Hoy duerme boca abajo.
Y bueno, de la carrera del fin de semana, lo he puesto justo cuando terminaba la carrera, me alegra mucho. No por, o sea, yo esperaba que el resultado de Fernando fuera sexto, porque era lo que le tocaba. Séptimo, máximo, sí, y ya sí. Que se fuera de delante, que en este caso ha sido Leclerc. Por ritmo podía hacerlo, tampoco entiendo mucho. Bueno, entiendo las críticas que le están lanzando por lo de Lando Norris, pero se las hacen porque es Fernando. Quiero decir, en ningún punto del reglamento pone que es ilegal jugar con tu rival así. Y si le puedes destrozar las gomas, se las has destrozado y punto.
No, y quien hace esos comentarios lo hace por desconocimiento. Tienen dos días viendo la Fórmula 1. Esto lleva haciéndose toda la vida.
Es lo que decía Fernando.
Sí, sí, sí. Esto lleva haciéndose toda la vida. A ver, en fin.
Esto, bueno. Al final, sí, le da la razón a Fernando. Le han caído también unos palos esta semana porque dijo que los nuevos aficionados que vienen a la Fórmula 1 no tienen ni la más puñetera idea de lo que es la Fórmula 1. Son fanáticos y efectivamente es lo que están demostrando. Quiero decir, pasa mucho con los aficionados de Hamilton, con los aficionados de Lando, sí, con los de Verstappen, o sea, hay mucho de este, de Gasly. Hay muchísima, hay muchísima gente en este plan. Luego, bueno, ya digo, para mí el fin de semana es muy positivo porque no ha tenido, no ha pasado nada y hemos visto lo que teníamos que ver en Alpine. Fernando le metió el medio segundo de rigor a Ocon en clasificación y ha estado delante de él en carrera y luego delante de McLaren, que era el rival. Dicho esto, yo tengo que decir una cosa. Yo he visto a Fernando este fin de semana muy feliz y las declaraciones de Lorenzo Rossi me llevan a pensar que ya ha renovado con Alpine.
Sí, sí. Estaba todo ese tema, lo hablamos la semana pasada, el tema de la renovación de Alonso. Perdona que te interrumpa, Ryan. Pero
no,
bueno,
no, no.
Ahora mismo todo apunta o parece apuntar a que Fernando Alonso no es que va a renovar, sino los rumores del paddock dicen que sí, ya ha renovado. Así que...
Ya firmó. Bueno. O sea, para mí lo único que está retrasando el anuncio es que no está cerrado Piastri en Williams, si no estaría ya el anuncio hecho.
Bueno, hablando de Piastri en Williams, quería mencionar que este fin de semana técnicamente iba a estar, habían rumores de que iba a estar en la FP1, iba a estar con Alpine, yo qué sé, pero yo creo que el hecho de que no estuvo es otra razón, otra justificación y otra forma de decir, ah, mira, sí, ya Fernando se queda ahí en el equipo porque probarían a otro piloto a ver si va, si no va, si ya tienen a Fernando que está firmado, ¿no?
A mí eso no me parece tanto. Yo, o sea, de hecho, Radio Pado decía que no estaba muy contento Piastri con este tema. Que él se esperaba realmente participar y sinceramente creo que podrían haberlo hecho. Porque tampoco, o sea, perderse un FP1 para Fernando en Francia le da absolutamente igual. Mira, Hamilton estaba súper contento con De Vries en pista y no pasaba nada.
No, pero también para igual, era un circuito donde les estaba, onda, ya antes de venir, en la misma FP1 dijeron que ya estaba complicado el tema de encontrar el setup, encontrar los reglajes para esta carrera. Así que yo creo que fue cada segundo de la sesión, fue, digamos, crucial y lo lograron sacar durante clasificación.
Oh, lo dudo, ¿eh? Yo, pero porque por lo que dijo Fernando, ¿eh? Al final de los libres dijo, bueno, nada, mañana daremos un paso adelante, estamos probando temperatura, dice. Sí. Los problemas de temperatura y tal, yo creo que más o menos. Al menos Fernando lo tenía controlado. Ocon no, Ocon estaba diciendo séptimo.
Muy, muy nervioso.
Pero...
Ocon vino este fin de semana con la boca suelta y que, no sé por qué estamos corriendo aquí si podemos correr en Le Mans. Así como, hijo, es un circuito de 13 kilómetros, el Bugatti no sirve ni para MotoGP y no hay otro sitio para donde correr. Y después, sí, bueno.
Estás en tu casa aparte, tipo, cállate un poco.
Sí, exacto. Sí.
Por smile cierto, and wave, smile and wave. Eso es todo lo que tenía que hacer.
Sí. ¿Sabéis cuál para mí es el otro indicativo de lo de Piastri para Williams Tire?
¿Cuál?
Este fin de semana, lo que se está hablando de que hay 6 equipos en contra del reglamento de 2023, sí, porque lo consideran que no va contra la seguridad y que puede ser para favorecer a Mercedes y todo esto. De los 6 equipos, uno de ellos es Williams. Que en teoría es Mercedes.
Ok.
Lo cual, o sea, Williams, siendo Mercedes. Claro, o sea, tiene una pinta increíble porque es la otra pata, al parecer, dice Radio Paddock, que lo de Piastri a Williams conllevaría ese cambio de motorista. Bien. Y a mí me parece, bueno, hay que recordar que Alpine estamos buscando desde hace tiempo un nuevo motorista, ya firmaron con Andretti, y yo creo que ahí está la otra clave, ¿eh? O sea, a mí me extrañó mucho ver el nombre de Williams ahí contra su empresa matriz, que está a favor de que cambien las normas.
De hecho, no solo que está en contra del cambio de normativa en todo ese tema del suelo y lo que quiera hacer la FIA, por supuesto con el apoyo de Mercedes, no es solo que esté en contra, sino el rumor desde el paddock lo que dice es que es el principal que está en contra.
Sí, sí, sí.
O sea, dice que
está
es
quitando a Ferrari Ferrari y Red Bull, por razones obvias, se dice así que Williams sí. está apretando mucho.
Que es el que está poniendo más resistencia en todo este tema y es lo que tú dices, es bastante curioso. Bueno, habría que ver si el tema de Piastri seguramente estará influenciando en todo este tema. Pero bueno, sí, es bastante curioso. En cuanto, bueno, ya el fin de semana de Fernando Alonso, como estábamos diciendo, un fin de semana sin incidentes, y yo creo que esto es lo que se espera de un Alpine en condiciones, porque hay que decir que en condiciones normales, ahora mismo, por netamente velocidad, Alpine está marcando diferencia con el resto de la parrilla.
Sí, Alpine es, yo creo que está más cerca de Mercedes que cualquier otro equipo ahora. Bueno, sin contar Red Bull y...
Claro,
En el análisis de ritmo de hoy estaba un pelín lejos de Mercedes, pero la diferencia que venía por detrás no era, quiero decir, le sacaba Fernando, el ritmo de Fernando era 2 décimas más rápido que el de Norris, casi 4 décimas
sí,
más
le
rápido
sacaba,
que el de Ocon.
Si hubiera empujado, si le hubiera dado con todas, yo creo que le podía sacar 10 segundos a Norris para el final de la carrera.
Sí, yo creo que sí, seguramente. Y bueno, precisamente, hablando de Norris, séptima posición para Lando, que bueno, yo creo que también maximizó... ¿Cómo?
No, carrera sobria, digo, no se lo
sí,
vio.
Sí, sí, una carrera sobria. No se le vio mucho, pero bueno, yo creo que en cuanto a resultado maximizó lo que podía hacer. Teniendo en cuenta el gran fin de semana que tuvo Fernando Alonso, que Ocon le estaba costando un poquito más con el Alpine, yo creo que séptima posición es una buena posición, tomando en cuenta que, bueno, la posición normal... De este McLaren estando, por supuesto, por delante de su compañero, hubiese sido octava posición si no pasaba nada adelante. Al final, el mismo caso de Fernando, que hubiese, bueno, quedaba en séptima posición en posiciones normales, se estrella Leclerc y, bueno, maximiza el resultado con esta séptima posición. En cuanto a la carrera, es cierto que no ha tenido mucha incidencia, no lo ha mostrado mucho. Yo creo que poco que decir de Lando, ¿no? Otro buen resultado y poco más.
Sí. Y aparte de eso, Lando, después nos dimos cuenta que Lando estaba corriendo con sobrepeso.
¿Ah, sí? Sí.
Pero la imagen es del sábado, ¿eh?
Ah, es del sábado. Bueno, el sábado tengo que clasificar con sobrepeso, entonces.
¿Sobrepeso de qué?
Ah, sí, claro.
Se bajó del coche y metió la mano así como que, ¿y esta pieza de fibra de carbono? ¿Quién es? Mía no es, cabrón, yo lo siento ahí.
Sí, tenía una pieza de fibra de carbono grandísima, además, debajo del monoplaza.
Pero enorme, ¿eh?
Sí.
¿Y de dónde la sacó?
Creo que no lo han aclarado de dónde era, ¿no?
¿Del cockpit?
No, debajo,
dicho,
debajo.
Pero la saca de la parte delantera derecha, de la rueda delantera derecha de debajo la saca.
Sí, una pieza enorme y bueno, no, yo creo que no se ha aclarado de quién era esa pieza, ¿no? O de dónde ha salido.
No, Norris no ha dicho nada y el equipo tampoco. Bueno, es que Lando es lo que dice Reyes, lo coge y lo tira en el asiento y se va.
Sí.
Ok, sí, bueno.
Y acabo de verlo, sí.
Sí,
como si fuera
tremendo.
Todo un endplate del 2017, con todos los winglets y todo.
Sí, es tremendo, es una pieza gigantesca y bueno, al final yo creo que, bueno, lo que decimos, en cuanto al resultado final, poco más que decir, una carrera en la que no se le vio mucho y poco más, ¿no? Bueno, por delante de su compañero de equipo, que es lo que se esperaba inicialmente y bueno, al final, aunque los dos McLaren terminan en los puntos, una buena carrera para Lando Norris. Octava posición para Esteban Ocon, que bueno, como decía Reyes, vino este fin de semana con la boca bastante grande y creo que se sintió apoyado por estar en casa. No sé si también tendrá que ver algo del tema de la posible renovación de Fernando, pero bueno, se ha notado incómodo desde el día viernes en tema de setup, en tema de las evoluciones que ha llevado el equipo para este gran premio. Se ha mostrado incómodo, al final, bueno, termina un par de posiciones por detrás de Fernando Alonso, tampoco es malo. Pero lo cierto es que en cuanto a ritmo, en sesión de clasificación, en las prácticas y en carrera, ha estado yo creo que uno o dos escalones por debajo de su compañero de equipo.
Lo que pasa es que llegó en esta carrera con el nombre legal cambiado a Esteban Bocón.
Sí, yo creo que le queda bastante bien tomando en cuenta... la cantidad de quejas, ¿no? Porque no es normal, o sea, es normal ver equipo o algún piloto que diga, oye, no me siento cómodo y tal, pero es que Ocon como que ha tenido la misión, como misión el fin de semana de quejarse y vociferar cualquier cosa que encontraba rara con él, o rara para él, con el monoplaza. Yo creo que estaba tirando un poquito indirectas, también como diciendo, mira, aquí como que han decidido favorecer un poquito a Fernando. Me da la impresión.
Y bueno, algún fin de semana le tenía que tocar. Ya, si no era muy sospechoso.
Ya, coño, tiene todo el año fallando. Solo un lado del pit, coño.
A mí me gustaría que más allá de eso, Ocon explicara el porqué de que cuando Fernando no tiene problemas le mete de mínimo medio segundo. Cuando sí. No uno.
Bueno, medio segundo en clasificación. Ver, eso ya... No, claro. Ya no es un tema de incomodidad, es un tema crítico.
Acordaos de la clasificación de Canadá.
Sí, claro, claro.
Un auténtico atropello. Pero bueno, te digo, más allá de eso, no ha sido mala la carrera del Ocon. Buena carrera y ha quedado por delante de un muy buen Ricciardo también.
Sí. Que precisamente, bueno, no sé si quieren comentar algo de Ocon. Quería ya hablar algo de Ricciardo, pero no sé si quieren comentar algo más de la carrera de Esteban Ocon.
No, la
cosa que me llamó mucho la atención fue esas declaraciones de que no estoy muy seguro del coche porque siento que no me han entregado el mejor coche, como que, mijo, tienes todos los puntos del mundo, estás por delante de Fernando, ¿qué coño estás hablando?
Flaco, callate.
Sí, es como que, mira, ¿qué más quieres? O sea, tienes todo a favor, cállate.
A lo mejor se está poniendo nervioso porque ve que Fernando lo está empezando a recortar, o sea, son 19 puntos ya, ¿eh?
Puede ser.
Sí, ya está cada vez más cerca y eso es hermoso.
Que ojo, a esas alturas de la parrilla, hablamos de sexto, séptimo, octavo, noveno, no es muy fácil recortar esa diferencia, pero sí se puede recortar.
Lo que pasa es que Fernando va de 4 en 4.
Eso.
Y bueno, ha tenido un par de carreras ya más normalitas y bueno, pues ya se está acercando.
Bueno, a ver, eso también. Pilotos que... No, sí, termina.
No, ya está.
Que iba a decir que los únicos pilotos fueron Verstappen, Hamilton y Alonso que tuvieron puntos en las últimas 7 carreras.
Bueno.
Así que nada.
Ahí está.
Y otro dato.
Consistencia. Otro dato.
Sí.
Y bueno, pasando ya a Daniel Ricciardo, como tú dices, un muy buen fin de semana de Daniel Ricciardo, una buena carrera sobre todo. Pero me parece...
La presión de Alex, ¿eh?
Sí. Pero me parece curioso... Sí, se nota el tema de Palú. Pero me parece curioso que al final de la carrera le han preguntado... le han dicho, mira, si tú tuvieses que puntuar tu carrera del 1 al 10, ¿qué puntuación te darías? Y él ha sido durísimo consigo mismo y ha dicho menos 46. Y no lo ha dicho en tono de broma. Sí. No ha quedado nada contento con su carrera.
Es que, perdón, pero yo creo que esta posición y esta carrera es lo mínimo que debería estar haciendo.
Sí, claro.
No sé si fue una buena carrera
El problema de Ricciardo es que él tiene que empezar a construir desde lo mínimo, porque ha estado a un nivel tan... Has tocado fondo, entonces tiene que empezar a construir desde lo mínimo, que es lo que le pedimos muchas veces, que cuando tiene un buen resultado, que empiece a construir desde ahí, que no esté nervioso. Pero a mí lo que me da a entender estas declaraciones, que no las sabía, es que está un poco, está destrozado mentalmente, quiero decir.
Sí, todo el tema del comunicado que ha sacado de, mira, yo estoy comprometido con el equipo, tengo contrato con el próximo año, no tengo dudas de que continuaré y cumpliré mi contrato, que yo estoy comprometido con McLaren. Yo creo que todo este tema de los pilotos que está firmando Zach está teniendo el resultado que Zach Brown estaba buscando, que tal vez era como despertar al Ricciardo que conocemos y ojo, que está sacando no malos resultados para nada. A ver, estamos hablando de novena posición, sí, es la penúltima posición que da puntos, pero si tomas en cuenta cómo ha empezado la temporada y además lo que tiene adelante, yo creo que puede optar a poco más. De hecho, que McLaren divida a los Alpine, teniendo en cuenta que Alpine es claramente más rápido, no es un mal resultado.
Sí. No, onda.
¿Algo más que se pueda decir de Ricciardo? Porque, a ver, a mí lo que me extraña es por qué se da una puntuación tan baja. ¿Por qué él dice... ¿a qué podrían venir este tipo de declaraciones? Porque la verdad es que no ha tenido una mala carrera. No ha tenido un mal domingo. De hecho, un mal fin de semana en general.
El ritmo tampoco ha sido lento porque ha quedado 8 segundos de Norris. Que tampoco es una desgracia, ¿sabes?
Sí. Sí, yo creo que lo que se está tratando de vender es como el underdog, así como, ay, ténganme penita, perdóname. Sí, mañana lo hago mejor.
O tienen en mente que se puede venir arriba.
Yo creo que es lo que perdón, sí.
Sí, no, no, no. Simplemente que tal vez él tenga en mente que se puede venir arriba y puede estar al ritmo de Norris o más cerca, tal vez, puede ser. Pero bueno, de allí a decir, del 1 al 10 me doy un menos 46. Porque tú me dices, bueno, a ver, conocemos a Daniel Ricciardo y sabemos que es muy bromista y tal. Pero aunque de esta declaración que tú puedes decir, bueno, está bromeando, al final algo de cierto y un palo propio se lo da por alguna razón.
Sí. Bueno, yo creo que es lo que dije yo, es que es tipo lo mínimo que tendría que estar haciendo. Sí. Onda, para tener una carrera 6, yo creo que debería estar adelante de Norris y no, onda, no estuvo ni cerca.
Sí, sí, claramente. Y bueno, cierra los puntos Lance Stroll, que al final estuvo a punto de cargarse ese último punto de Aston Martin en la última curva. No tenemos la telemetría a mano, pero yo creo que fue evidente un brake check ahí que le hizo a Sebastián en la última curva, ¿no?
Y no lo vi eso.
tan fuerte no, pero hombre, que frena igual uno, o sea, 20 metros antes de lo que debe, sí.
Sí, y le bloquea completamente el vértice sabiendo claramente la línea. Bueno, a ver, estamos hablando de Lance Stroll.
También te digo una cosa, eres precisamente por eso eres Lance Stroll, puntúas cuando te acuerdas, veo normal que haga esa maniobra,
No, y más allá de eso, esa
maniobra, y te digo otra cosa, veo sí. También normal que Eduardo Freitas no haya metido la mano.
Sí, es que, a ver, al final yo creo que el primer perjudicado de un incidente en ese momento hubiese sido el propio equipo. Yo creo que ese tipo de maniobra se juzga un poquito diferente porque, bueno, a ver, si se dan los miembros del mismo equipo, o sea, qué mayor penalización que darse entre ellos mismos, más allá de que, bueno, puede ser una maniobra un poco más grave. Yo lo que decía es, bueno, Stroll bloquea el vértice de la última curva. Sabiendo cómo viene Vettel, pero bueno, estamos hablando de Lance Stroll, un tipo que ha demostrado miles de veces que no sabe usar los espejos retrovisores, así que bueno, yo creo que simplemente ha aparcado allí, ha tenido una mala curva y bueno, no le ha importado lo que ha venido detrás como ha hecho durante toda su carrera en la Fórmula 1 y ya está. Al final, bueno, un puntito, una carrera en la que poco o nada, como las que suele hacer, y bueno, al final saca un puntito merecido, ¿no? Me parece que Sebastián Vettel ha hecho una mejor carrera, pero bueno, al final ha terminado detrás de Stroll por todo el tema de los safety car y demás.
Hay que reconocerle que es un carrerón de Stroll, ¿eh? O sea, no era fácil tampoco. Y venían al fondo de la parrilla los dos y a mí me ha parecido un carrerón, sinceramente. Raro es, pero una vez que lo hace el hombre.
Sí, bueno, arrancó bárbaro Vettel, ¿no? Ganó un montón de posiciones ahí al principio, hasta que, bueno, estuvieron ahí en el tren ellos dos.
Pero... No, es verdad, es que, claro, me he olvidado esto. ¿Por qué a Vettel le han parado después? O sea, parado cuando ha parado todo el mundo, le han dejado una vuelta más y le han parado luego, no tiene ningún sentido.
Me parece que no querían hacer el double stack, pero aún así Vettel debería haber tenido prioridad, ¿no estaba adelante él?
No, estaba adelante Stroll, pero aunque no quieras hacer la doble parada, ¿pero de verdad te compensa dar una vuelta más?
Sí, es que dar una vuelta es matarlo. Y es lo que ha pasado al final.
Ya, lo están sobrepensando, quítenle la máscara, se van a dar cuenta. ¡Oh! Iñaki, estás aquí en Aston Martin.
Además, por cierto, si lo miramos con perspectiva, a Vettel le han hecho más de una vez esto este año, ¿eh? De estrategias horribles y de tirarle algún punto que otro.
Y de favorecer indirectamente al otro, ¿no?
Por lo que sea. Por, lo que
por
sea.
Casualidad, guiño, guiño.
Claro, guiño, claro. Guiño.
Sí, lo cierto es que bueno, está bastante raro, pero bueno, yo creo que aquí se ve un poquito un patrón dentro de la Fórmula 1 actual. Me parece que los equipos, ya no hablo solamente de Aston Martin, hablo en general, hay muchos equipos que le tienen absoluto terror a un double stack, ¿no? Y por supuesto me refiero a Ferrari en el caso de las carreras anteriores, pero lo hemos visto ya en otros equipos en que tienen oportunidad de hacer un double stack que no es incómodo, a ver, no es un monoplaza de que sale uno y a los medio segundo está entrando el otro, ¿no? Pueden hacerlo con una diferencia de un segundo tal vez entre uno y otro, y no lo hacen. Prefieren perder posiciones en pista dejando al otro fuera o arriesgando a una estrategia cruzada antes de arriesgarse o tomar una decisión que tú dices, mira, sí, el sentido común me dice, aquí se puede hacer el double stack. ¿Puede ser esto que tal vez los equipos quieran jugar a lo extremadamente seguro y terminan dañándose la carrera?
Puede ser, pero te mejora la teoría. ¿Puede ser desde que los pit stops son más lentos?
Sí,
más
puntos de fallo.
Es que antes, cuando eran 2 segundos, esto se veía más, pero ahora que a lo mejor una parada normal son 3 segundos y medio, ya como porque parece que no, que le han cogido más respeto. Porque es verdad que una parada mala ahora son casi 5 segundos.
Sí, sí, claro. Sí. Puede ser. Pero bueno, esto ya lo sabemos.
Es así, gracias Mercedes por otra herencia sí. tan bonita en la Fórmula 1.
Otra maravillosa herencia de Torger, se llama.
Sí.
Torger.
Sí. Torger. De hecho, llegamos al circuito donde lo consiguió cambiar hace un año. Pues empezó en Hungría.
Sí, empezó en Hungría
y lo cambió.
Y así les
va. Cambió el sistema de los... ¿Para qué decían el nombre? Y yo tipo, no, todavía se llama Torger.
El tema de las paradas, hay que decir que, bueno, el buen amigo Torger fue el que metió las manos en todo esto, diciendo que las paradas inferiores a 2 segundos no eran seguras. Por alguna razón, Mercedes eran los que no podían hacerlo, pero bueno, al final la Ferrari les ha tirado un cable... La FIA, perdón, les ha tirado un cable en ese sentido. Bueno, yo creo que...
De hecho,
¿sí?
Antes de pasar a Hungría, bueno, como viene de Hungría también la cosa, si Mercedes no consigue ganar este año, vamos a ver si no es una treta. Si no es una mentira.
Mm.
Cuidado que no sea sandbagui. Porque a lo mejor mostrar todas las cartas no es bueno para ellos en el sentido de cambiar las normas.
Sí, sí, claro, muéstrate vulnerable y di que las normas tienen que cambiarse, porque claro, si ellos empiezan a dominar, a ganar carreras y dicen, mira, yo quiero que cambien esto, la respuesta claramente va a ser que no.
Exactamente.
Pero bueno, yo creo que del Gran Premio de Francia poco más que decir. Yo creo que nos podemos ir despidiendo de Paul Ricard. Creo que podemos agradecerlo.
Adiós. Adiós, Paul Ricard, y que no regrese más nunca.
Por favor, yo creo que eso es...
Con asfalto.
Sí, sí, yo creo que eso es un grito unificado.
Si te quieres poner de hierba, puedes volver.
Sí.
Exacto, sí.
De hecho,
quítale la psicodelia y volvemos a lo clásico.
Sí, sí. Hay montajes que han hecho de Paul Ricard con grava y con césped y se ve bastante bonito en realidad. Y no es una pista que tenga mal ritmo. A ver, bueno, por lo menos uno que... La puede probar en algún simulador, en el juego oficial de Fórmula 1 y demás. Pero más allá de eso, un circuito horrible que te da carreras asquerosas, que con absolutamente cero riesgo. Es imposible darse con los muros a menos que te llames Charles Leclerc. Así que, bueno, poco más que decir.
El único muro que había.
Sí, el único muro en que se puede dar y, bueno, para allá voy.
El único muro que se podía pegar.
Increíble. Solo se pegan en... Mira, en Paul Ricard solo se pegan Romain Grosjean y Charles Leclerc. Increíble.
Y también se pegó, Mick Schumacher el año pasado y no fue Tsunoda también.
Esperemos sí, sí. También te digo que no acabe igual que Grosjean.
No, por favor.
¡Ay, Dios, basta!
Por favor. Me imagino que te refieres no al accidente, sino a todo este tema del Fénix y demás, ¿no? Que ya está pesado el hombre.
No, claro, ay, claro.
Dios.
Pero bueno, ya para bueno cerrar este tema del tema de Paul Ricard, se habla de que bueno no se corre más en Paul Ricard, pero se mantiene Francia. ¿Dónde?
Sí.
Niza.
No en Le Mans. Vamos a ver que no en Le Mans.
No, Le Mans no. ¡Qué ojo!
Se viene Niza y, por cierto, el timador profesional de Domenicali, muy desgraciado, está a ver si nos cuela 50.000 kilómetros de asfalto en Sudáfrica. Para cargarse Spa,
sí,
nos dijo
por
que
favor.
Este fin de semana tendríamos noticias de Niza. ¿Alguien las oyó?
No.
Personalmente no.
Esto que dice Rubén del tema del asfalto en Sudáfrica, la FIA ha propuesto o ha pedido, creo que incluso ya ha iniciado el proyecto de...
No, que iban allí en plan comisión a darle el grado 1 y a empezar a asfaltar.
Eso. Iban a empezar a asfaltar, pero asfaltar no la pista en sí, sino que iban a quitar todas las escapatorias de grava y de césped y iban a faltar, por supuesto, para hacer los runoff maravillosos que nos encantan a todos los aficionados a la Fórmula 1.
Me viene perfecto este ejemplo porque cuando me digan no, porque corremos en asfalto por las motos, sí, las motos.
Sí, sí, sí.
mañana las motos.
Las motos en Kyalami.
Siempre.
Sí, ¿no?
En Kyalami, sí. En Kyalami que llevan sin ir desde 2005. A ver ahora cómo, porque... Es que tú fíjate el afán tonto por cargarte un circuito, ¿eh?
No,
tú
no,
solo por hacer la broma, ¡boom!
Es que es absurdo. Es que mira, desde que han hecho lo de Parabólica, ya esta gente no tiene... No hay escrúpulos ya en esto.
Ah, bueno, y te digo más. Vamos a ver bananas, ¿eh?
Sí, ay, claro, no, por supuesto.
Dios.
Y más allá de esto, todo esto en detrimento de Spa. Que estamos hablando
próxima,
de Spa.
Ahora, sí. Vamos a Hungría, pero la próxima carrera es Funeral Vikingo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que... Qué deprimente este deporte.
Y aún así nos encanta tanto.
Sí, sí. Es tan espantoso como atractivo. Pero bueno, vamos a pasar a ya estamos de previa del Gran Premio de Hungría. Circuito fetiche de Fernando Alonso, donde consiguió su primera victoria, la primera victoria de su carrera. Donde sucedió todo aquel desastre de 2007 junto a Lewis Hamilton. Y bueno,
el lugar de su mejor carrera en la Fórmula 1.
Sí, sí, claramente. Y bueno, un circuito precisamente a eso iba, donde Fernando ha conseguido ya históricamente grandísimos resultados. Y bueno, un circuito que sobra decir, y él mismo lo ha dicho, es de sus favoritos en el calendario y de los que mejores se les da. ¿Estamos a las puertas de un nanopodio?
Estamos a las puertas de un nanopodio.
Estamos de fiestas patronales. En el pueblo estamos de fiestas patronales.
En la puerta de la nanovictoria.
¡Pará!
¿Queréis el dato inútil de la semana?
Por favor.
A ver.
Probabilidad de lluvia el sábado 50%, probabilidad de lluvia domingo 40%.
Sí.
Eso es válido.
Mira.
Lo digo por apoyar tu teoría, Rey.
Yo lo digo, se los digo acá. Va a llover, condiciones mixtas. Condiciones ideales para Fernando Alonso y falla el Alpine.
No, no me hagas esto.
¿Por qué este equipo es así? Porque Francia es así.
No me puedes hacer esto, por favor.
Te digo más. Ser alonsista son tantos años de desastres que te voy a decir una cosa. No va a fallar el Alpine, va a fallar él.
No. Fernando no falla.
Sí, falla. Y ya verás como el único fallo que tiene la temporada es luchando por el podio. Y yo me voy a suicidar.
Mira, Ryan está nada de salirse, de largarse ya.
Tiene nada de ponerme a llorar.
Escúchame, si no falla y llueve es podio.
Sí,
seguro,
sí,
¿eh?
Sí.
Es que además hay pocas apuestas tan claras en esta vida.
Sí, por favor. Por favor, Nano.
Bueno, más allá de que seguramente, si todo sale bien, no hay ninguna sorpresa con el Alpine, y bueno, además hay condiciones mixtas que son las que les gustan a Fernando, va a conseguir seguramente un gran resultado. Y es muy probable que pase lo que dice Rubén, de que exista un podio. En condiciones normales, apartando todo el tema de lo que es Ferrari, de este circo lleno de payasos y demás, es un circuito que, sobre el papel, debería ser muy de Ferrari, ¿no?
Ferrari como para hacer un doblete.
Un doblete y sin incomodarse mucho, ¿no?
A menos que Alpine gane de nuevo.
Puede estar Verstappen, pero porque hay que decir... Hombre, Verstappen viene también de hacer una de sus mejores carreras del año pasado, que fue en Hungría.
Sí, sí.
Que con Bottas jugando a los bolos para convencer a Toto de quedarse un año más, el tipo acabó noveno. Sin medio coche, o sea, se le da muy bien. Es verdad que este Red Bull va más por velocidad punta, le puede costar más en ese sentido, y ahí el Ferrari en curva media rápida pues irá muy bien, sí. Pero en principio, salvo que se cuele Verstappen, 1-2 de Ferrari, ¿eh? Y tal y como está Carlos, más todavía.
¿Algo más que se pueda decir de este Gran Premio? Bueno, sí. Estamos hablando de que sobre el papel puede ser una carrera muy de Ferrari. Yo creo que Mercedes puede ser bastante peligroso aquí también, tomando en cuenta de que no va a tomarse tanto en cuenta este factor de la velocidad punta y que, bueno, van claramente en ascenso. Yo creo que Mercedes puede ser un factor también a tomar en cuenta en esta carrera. Tal vez no para la victoria, pero seguro van a estar allí metidos esperando, por supuesto, el típico error de Pérez el sábado. Más si es una clasificación con lluvia, puede estar allí también, tal vez colándose en el podio, puede ser.
Sí, es válido.
Could be.
Could be. Y bueno, de lo demás yo creo que poco más que decir, ¿no? Yo creo que McLaren va a estar claramente detrás de Alpine en este circuito, aunque es cierto que la ventaja de Alpine sigue siendo la velocidad punta y en este circuito no va a tener tanto a favor. Habrá que ver cómo llega Ocon el tema de la adaptación al monoplaza y poco más, ¿no? Yo creo que ya podemos incluso pasar a la porra, ¿no? Si les parece.
Yo la tengo, ya, si la quieres.
Bueno.
Ya, yo la tengo también.
Bueno, pues empieza usted, señor Rubén.
Oh,
Paul, vuelta rápida y podio.
Ole para Charles Leclerc, vuelta rápida en carrera para Charles Leclerc, victoria de Charles Leclerc, segundo Carlos Sainz, tercero Fernando Alonso.
¡Upa! Ese hispanopodio, pero potentísimo.
Duro. Señor Reyes.
Bueno, para mí la pole va a ser Max Verstappen, la vuelta rápida va a ser de Charles Leclerc y el podio es Fernando Alonso, Carlos Sainz.
Sí, venga. Remátala.
No. Todo el mundo quiere que yo diga un cierto personaje, pero va a ser Max Verstappen, el tercero.
No, el mega ruletón, no.
Por cierto, llegamos al circuito, o sea, el último año ganó Alpine aquí.
Sí, por eso.
Sí, Victoria Ocon, sí, cierto. ¿Ryan?
Bueno, a ver, ¿qué digo? Yo creo que va a ser una pole de Verstappen, una victoria de Leclerc. No va a ser una victoria de Leclerc ni en pedo. Una victoria de Verstappen con... Russell, con Hamilton en segunda posición y el Nano en tercero. Otra vez, mismo podio, repetimos. Repetimos como en Qatar.
Sí. Bueno, interesante.
Ah, perdón, faltó la vuelta rápida. Vuelta rápida para... ¿Vuelta rápida? Ya fue. Vuelta rápida para... Iba a decir Ocon, pero no, mejor no. Vuelta rápida para Leclerc. Porque va a dar la vuelta rápida y después se va a estrolar.
¡Coño!
Sí.
En curva 1 después de hacer la vuelta rápida.
Claro, no, sí. Hoy igual fue muy gracioso que la vuelta después de que terminó el safety car le apareció la vuelta rápida.
Sí, maravilloso.
Abajo en P19.
No, y al final de la carrera estaba entre los retirados P20 y termina la carrera y ponen gana posición P19. Una maravilla la gráfica de la FIA, una maravilla, de verdad. Bueno, me toca a mí. La pole position, yo creo que a una vuelta va a ser muy difícil que se le dispute a Ferrari. Leclerc está en estado de gracia en cuanto a clasificaciones, yo creo que la pole va a ser de Leclerc. Vuelta rápida en carrera, yo creo que va a ser de Charles Leclerc, porque creo que Ferrari va a ser... A ver, tiene mucho a favor.
Errará y lo sabe.
Sí. Y bueno, en cuanto a la carrera, victoria de Charles Leclerc, segunda posición para...
Lo dices con miedo, ¿eh?
Sí, vale, lo digo con resignación ya, en realidad. Victoria de Leclerc, segunda posición para...
Dilo. Venga. ¿Quieres decirlo?
Carlos Sainz, tercera posición para Fernando Alonso.
¡Vamos!
Bienvenido a mi secta.
Sí. Yo creo que por ahí van a estar los tiros. Y no lo digo por el meme, no lo digo porque, bueno, el nanopodio, no, a ver qué pasa con Rally 3D.
Lo digo con pleno convencimiento, ¿eh?
Sí, lo digo porque...
Sí, yo también estoy convencidísimo, ¿eh?
Sí, lo veo como posibilidad real, en realidad. O sea, lo digo completamente en serio. Veo una posibilidad real de que si los problemas de fiabilidad lo permiten y hay un fin de semana medianamente normal, Fernando puede tener una posibilidad real de estar en el podio. ¿Algo más que quieran comentar respecto a Hungría o nos largamos?
Que disfrutemos de Hungría, que es un circuitazo y aunque a lo mejor no da una carrera buena, es un circuitazo.
Sí, la verdad que sí.
Sí, completamente. Pueden seguir al señor Ryan Levin, arroba F1 Ryan, al señor Alex Reyes en arroba A Reyes Motors, al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén _ DXT. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Efecto Coanda y nos escuchamos en el post Gran Premio de Hungría a ver qué nos deja este circuito. A ustedes, señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Coanda.
Muchas gracias.
Placer y nada, solo mandarle un saludo desde aquí a la bandera de Maranello que estaba prevista para colgarse mañana. Qué pena, ¿eh?
De vuelta al cajón.
Bueno, señor. Nos escucharemos en 7 días antes de empezar a hablar paja de ahí en adelante cuando lleguemos al parón de verano de la Fórmula 1.
No va a estar fácil, pero bueno, viene la silly season con todo este tema de Piastri, Williams, Renault y demás. Va a haber tema.
La Fórmula 1 es tan horrible que seguro que nos lo comentan todo este fin de semana y no tenemos la silly season.
Se define todo mañana.
Y como que, ¿ustedes quieren ganar el silly season? Ya, lo suelto. No hablo, carajo.
Mira, de peores semanas estoy seguro, de peores semanas hemos sacado temas, así que cuidado.
Sí. No vayas a los archivos oscuros.
No, por favor.
No
abramos esa puerta.
Además, sí, es una cosa, si no tenemos
temas, After Dark.
Siempre nos quedará ready.
Sí,
exacto.
Exactamente. Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Adiós.
Chao.